Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos comenzando el viernes 1 de febrero. Comenzamos un nuevo mes, el segundo del año, ya estamos en el segundo mes del año. Nos dicen los del tiempo que hoy vamos a empezar a notar las consecuencias de la borrasca Elena. Una vez que hemos despedido a Gabriel, viene Elena con H, que llegará a la península en cuestión de minutos. Va a seguir lloviendo, pero sobre todo vamos a notar cómo sopla el viento con fuerza, ya lo está haciendo, y la mezcla de la fuerza del viento y de la lluvia refresca todavía más al caminante, pudiendo llegar a los 100 kilómetros hora y 70 kilómetros en el resto de la región. Agárrense, que va a soplar el viento, y abríguense y lleven el paraguas a mano por si acaso. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 en la zona sur, aunque como dicen los del tiempo, a media mañana se templa un poco con 16 grados, pero tápense. 12ª jornada de huelga indefinida en el sector del taxi de Madrid. Sigue sin haber acuerdo. Los taxistas han presentado una propuesta a la Comunidad de Madrid en la que le dicen a la Comunidad de Madrid que pase la bola al ayuntamiento. Si renuncian a la precontratación o a poner por escrito en ese decreto que los trayectos inferiores a 5 kilómetros no los pueden hacer las VTCs, porque lo que le piden a la comunidad es que eso lo haga el ayuntamiento. Los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Veremos qué responde el gobierno de la región de Madrid, que de momento no ha aceptado las propuestas de los taxistas, a imagen y semejanza a lo que ha ocurrido en Cataluña, donde hoy van a empezar los despidos de los 3.500 trabajadores de las 75 empresas que proporcionan coches y conductores a Cabify y a Uber. Entra en vigor ese decreto que establece la precontratación de 15 minutos, ampliable a 1 hora por el Ayuntamiento de Barcelona, que así lo hará porque así lo dijo la alcaldesa Ada Colau, y además hay multas y sanciones de 1.400 euros. Dejan la actividad en el día de hoy y se van al paro. Si eso ocurriera en Madrid, serían al paro más de 6.500 personas. El ministro de Fomento se volvió a lavar las manos ayer y dijo que esto es un asunto de comunidades y ayuntamientos y que la culpa es del Partido Popular, que no reguló a tiempo toda esta cuestión, aunque bien es cierto que la liberalización del transporte del taxi, VTCs, empezó en 2009 con la aplicación de una normativa europea por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que está ocurriendo ahora mismo, además, también en Barcelona, en Cataluña, se han comenzado el traslado de los líderes independentistas que están procesados por rebelión a Madrid. Los primeros en salida han sido Carmen Forcadell y Dolors Bassa, que van camino de la prisión Brians 2, donde después viajarán a Madrid. Y allí van a ser despedidos por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Ya saben que la Generalitat tiene la competencia en las prisiones. Los llamados CDRs, los grupos de agitación callejera, han intentado impedir el paso de los furgones, pero están saliendo poco a poco y se irá haciendo todo el traslado durante el día por parte de los Mossos de Escuadra. Hablamos también de la crónica política con el CIS, que no se cree absolutamente nadie. El CIS que dirige José Félix Tezanos no se lo cree, pero nadie, en el sentido de que si hubiera una distancia de 15 puntos entre el PSOE y el PP, estarían convocadas ya las elecciones generales. Por lo demás, el PSOE da crédito a Pepo Hernández y considera que al no haber cometido ninguna irregularidad fiscal, pues no hay ningún problema. No es un problema fiscal, por lo menos de momento, no hay inspección de Hacienda al utilizar una sociedad para cobrar rentas del trabajo, de publicidad o conferencias, o esa sociedad a comprar inmuebles. Cuando Pedro Sánchez era secretario general del PSOE, dijo que si alguien hacía eso en su equipo estaría fuera. Pagar la mitad, si uno ingresa por rentas del trabajo un dinero, paga lo que le corresponde. En este caso se ahorra la mitad al cobrar como sociedad un ingreso de un trabajo para una marca de publicidad o para dar una conferencia. Y en Venezuela la noticia es sin duda que poco a poco se acerca el momento en el que España y otros países de la Unión Europea van a reconocer a Guaidó como presidente interino y presidente de transición hacia unas elecciones libres en Venezuela, y que el Parlamento Europeo votó a favor de reconocer a Guaidó como presidente actual interino de Venezuela, con los votos a favor de los partidos moderados del centro izquierda y del centro derecha, liberales, conservadores, socialdemócratas, democristianos del Parlamento Europeo. En contra votaron la extrema izquierda y la extrema derecha italiana, francesa y la extrema izquierda europea. Por cierto que Podemos votó en contra también de reconocer a Guaidó. Eso es lo que ocurrió ayer en el Parlamento Europeo, y han sido puestos en libertad los periodistas de la agencia EFE que fueron detenidos por el servicio secreto por la policía política de Maduro, y van a seguir operando y trabajando en Venezuela y contando lo que pasa, que es mucho, como estamos haciendo aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando noticias. Ahora, Ahora mismo la noticia es el tráfico, como siempre, en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Continuamos con tráfico intenso ya a esta hora en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Campamento, la 6 a su paso por el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1 entre Valle y Vicálvaro, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Además, hay previsión de lluvia, viento y nieve en gran parte de la comunidad. Por este motivo, les insistimos, consulten las condiciones meteorológicas antes de emprender la marcha y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad en la red de cercanías y en la red de metro. Ya saben que sigue ese corte, interrumpido el servicio en la línea 2, la línea roja entre Retiro y Sol. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora del conflicto del taxi en este 12º día de huelga. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad. Por ejemplo, que España prepara ya la declaración para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. José Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores.
El lunes, los 8 días, el presidente lo dijo claramente, cuando se cumpla el plazo señalado por el presidente del gobierno, pues naturalmente él y todos los demás países que lo han hecho lo van a hacer.
España además está en el grupo de contacto que junto a otros países europeos y la Asamblea Nacional de Venezuela prepara la celebración de elecciones. Juan Guaidó, el presidente interino, interrumpía ayer su discurso en el que estaban exponiendo su plan para Venezuela al tener conocimiento de que la policía había entrado en su casa. Guaidó, por cierto, ha enviado un mensaje de agradecimiento al programa Buenos Días Madrid de Telemadrid por los apoyos que está recibiendo de todo el mundo y también de España.
Buenos días, Madrid. Les hablamos desde Venezuela, le habla Juan Guaidó, quien hoy es el presidente interino de Venezuela para lograr elecciones libres en el mayor tiempo posible, para lograr la ayuda humanitaria necesaria para nuestro país. Queremos saludar especialmente a toda la comunidad de venezolanos en Madrid. Sabemos que están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela. Venezuela es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y también queremos saludar...
Los tres corresponsales y el motorista de la agencia EFE detenidos en Caracas por el Servicio de Inteligencia de Venezuela, por la policía política de Maduro, está finalmente en libertad después de haber pasado la noche privados de ella, de la libertad. Los agentes le retuvieron y luego les pidieron disculpas. Dicen que era un error, Fátima Sotorrío.
12 horas de interrogatorio en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde estuvieron esposados. Tanto González Domínguez de la agencia EFE como Mauren Barriga lo vivieron así.
Empezaron horas y horas de interrogatorio, de las cuales no te puedo decir ni siquiera cuántas horas fueron, porque nos llevaban a un sótano donde no había luz.
Luego nos tenían separados en entrevistas separadas para como tomar ahí la indagatoria, la declaración.
Inmediatamente mandé un mensaje de texto de WhatsApp a la directora de EFE en Venezuela y ellos eso lo interpretaron como una especie de reto.
Detenidos por informar sin haberse acreditado, pero el hecho fue que llegaron a Venezuela hace una semana sin credencial de trabajo, pero después de haber informado a las autoridades que llegaban para cubrir la crisis. Con eso les dejaron pasar, incluso con sus cámaras y sus ordenadores. Los tres periodistas liberados confirman que ya han sido acreditados y que se quedarán en el país para seguir informando.
7:09. Informamos ahora de lo que está ocurriendo con las VTCs en Cataluña, antes de contar la última hora en Madrid. Hoy entra en vigor un decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña que suprime por la vía de los hechos a las VTCs. La primera consecuencia es que las empresas que operan para Uber y Cabify han anunciado que dejan de circular por esta ciudad, con lo que despedirán a 3.000 conductores. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Hoy mismo se pone en marcha el decreto de regulación de los VTC en Barcelona y desde hoy tanto Uber como Cabify ya no operan en la capital catalana. No aceptan las nuevas normas que pone la Generalitat, que les obliga a precontratar sus servicios con 15 minutos de antelación. Lo ha dicho el director de Uber España, Juan Gallardo.
Ante las restricciones a las VTC aprobadas por el gobierno catalán, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Barcelona a partir de mañana. Seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todos.
El 98% de las contrataciones de Uber y Cabify están por debajo de los 15 minutos. La marcha de estas dos empresas puede suponer el despido de unos 3.500 trabajadores. Además, las empresas VTC han prometido querellas contra el ejecutivo catalán.
Más noticias al comienzo de este día. El sondeo del CIS indica que el PSOE ganaría las elecciones. Subiría en intención de voto con Podemos. Ciudadanos, tercera fuerza. El PP pasa a la cuarta posición. Y Vox ya dobla su intención de voto con respecto al anterior sondeo. Informa Noelia Ontoria.
El PSOE ganaría las elecciones y al alza, subiendo un punto respecto a la encuesta del mes de diciembre. El cambio se da en los puestos inferiores. Ciudadanos irrumpe como segunda fuerza política, pero no por méritos propios, sino porque el PP se desploma más de 4 puntos y acaba superado por Podemos, aunque eso sí, durante la encuesta, en la formación morada aún no había estallado la crisis madrileña. Los populares bromean en las redes sociales con una encuesta que no se creen, pero desde el PSOE, Adriana Lastra asegura que el estudio no tiene ni trampa ni cartón y cree que al PP lo que le ha pasado factura es su radicalidad también ante la crisis catalana.
La actual situación de Cataluña será muy central en las elecciones de mayo. Son mayoría quienes dicen que les influirá para votar a partidos que planteen opciones de diálogo y de negociación.
El CIS pregunta precisamente por una solución para Cataluña con una disyuntiva cuestionable por su formulación, porque da a elegir entre diálogo y negociación o literalmente mano dura, una opción así formulada por la que pocos se decantan. El estudio confirma además que Vox ha venido para quedarse, duplicando el voto directo de hace un mes. Sin embargo, sus dirigentes tampoco se creen la encuesta del CIS.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña tendrá hoy una reunión extraordinaria, eso de la una, con una declaración institucional con motivo del traslado de los presos procesados por rebelión al juicio que se va a celebrar en el Tribunal Supremo en este mes de febrero. Va a comenzar en este mes. El traslado ha comenzado a las 5 de la mañana y, por supuesto, en las puertas de las cárceles estaban los grupos de agitación callejera, los llamados CDRs, informa Lupe Ortiz.
Con publicidad, con transparencia, con el máximo respeto a la dignidad de los acusados. Así se va a celebrar el juicio por el proceso independentista de Cataluña. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, insiste en que todo se hará con garantías, en lo que llama excelente oportunidad para mostrar la calidad de la justicia española, contrarrestando la imagen que algunos pretenden dar de ella. No confirma si se reservará o no sitio a los observadores internacionales. Eso depende del tribunal enjuiciador, pero es en cualquier caso, según Lesmes, algo más propio de países de cierta opacidad, y España no lo es. Recuerda que es de los que menos reproches tiene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sala, hueco previsto, sí, para familiares y autoridades. Si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo pide, se le asignará un lugar y será recibido con la atención debida por su condición de representante institucional. Para cubrir el juicio hay más de 600 periodistas acreditados de 150 medios, de los que medio centenar procede de Europa, también de Estados Unidos y China. La expectación es total, aunque por debajo de la suscitada por el juicio del 11M. Está todo preparado en el Supremo, esperando a la fecha de arranque, que del entorno del 5 de febrero se sitúa ahora en el día 12, dentro de 2 semanas.
Claves de la crónica económica de la jornada, a esta hora con Pablo López.
España cierra 2018 con un crecimiento del 2,5%, una cifra que encaja en las previsiones y que sigue siendo importante a pesar de la ralentización que registra la economía internacional. Más grave es la situación en Europa, donde Italia ha registrado su segundo trimestre con el PIB en negativo, lo que supone entrar formalmente en recesión, una cifra que provoca incertidumbre entre las autoridades europeas. A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos tampoco las tiene todas consigo y ha anunciado que va a ser paciente a la hora de subir los tipos de interés. Y la competencia ferroviaria ya tiene su primera consecuencia. Renfe anuncia que va a poner en marcha durante 2020 un AVE low cost entre Madrid y Barcelona, con precios un 40% más bajos de los del AVE normal. Y el IBEX 35 cierra enero con un avance del 6%. Ha sido su mejor arranque de año desde 2011 y esta subida sirve en parte para corregir la dura caída registrada en el mes de diciembre.
Completamos la crónica al comienzo de este día en España, la actualidad con Ángela Beato.
Francisco José Alcaraz será el primer senador de Vox. El expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ocupará el escaño que le corresponde al partido tras sus resultados en las elecciones de diciembre. A pesar de no ser diputado en el Parlamento Regional Andaluz, el Estatuto Autonómico permite ser senador por designación autonómica simplemente por ser andaluz o tener arraigo en la comunidad. El bigote señala a Camps. Álvaro Pérez ha asegurado que todos los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana Barcelona estaban encargados por Francisco Camps. El juez investiga si el expresidente valenciano ordenó adjudicar a Orange Market el stand para la edición de Fitur del año 2009. Y rostros conocidos reclaman el desbloqueo del Open Arms. Richard Gere, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat, entre otros, son artistas que participan en un vídeo difundido por la ONG Proactiva. Con el lema "Salvar vidas no es un delito", reivindican que el gobierno deje salir del puerto de Barcelona al barco de rescate de inmigrantes para que pueda seguir con su misión.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid empujados por el viento. Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, porque hoy estamos en aviso amarillo por vientos fuertes. Van a rondar los 100 kilómetros por hora en la sierra y los 70 en el resto de la comunidad. La alerta va a estar vigente entre este mediodía y la medianoche, mientras que en las zonas metropolitanas y en Henares, Sur, Vegas y Oeste será hasta las 6 de la tarde. Atención a las recomendaciones que nos traslada Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
A los conductores que reduzcan la velocidad y que procuren evitar los adelantamientos y cuando sea posible pues hacerlo siempre que no sea a la entrada y salida de túneles. También hay que recordar a quienes vayan a salir a la sierra o a pasear que eviten las zonas arboladas y las paredes o muros que aparenten poca estabilidad y por lo demás en casa si tenemos en ventanas o balcones algún objeto que no esté bien amarrado pues retirarlo para evitar que caiga a la vía pública.
Bueno, pues el frío y la lluvia es lo que ha hecho que los taxistas hayan levantado la acampada que mantenían en la Puerta del Sol. Su intención era en principio esperar allí la respuesta de la Comunidad de Madrid a su última propuesta, que ya no impone condiciones a la contratación ni espacial ni temporal. Los taxistas confían en sortear así el veto de la comunidad y que sea después el ayuntamiento quien entre en esas cuestiones, Loli Jura.
Los ánimos estaban por las nubes. Los taxistas querían repetir un 15M, esperar acampados en sol hasta haber resuelto su conflicto.
Mi estado es de desesperación porque tengo la cuenta del banco en números rojos, pero que le quede muy claro al señor Garrido y a la gente que está manejando estos hilos que no me rindo, que saldré como pueda, que prefiero estar un mes pasando hambre que no toda mi vida. Y el taxi se defiende a muerte.
Está durmiendo en Fitur, o sea, puedo quedarme aquí, no tengo ningún problema. El tiempo que sea necesario, yo lo tengo claro.
Aunque era la intención, poco después de las 10:30 de la noche, sus representantes les animaron a volver a casa. La jornada de hoy será intensa y hay que reponer fuerzas. Sus esperanzas están puestas en un nuevo texto que ayer mismo remitieron a la Comunidad de Madrid. La nueva propuesta no incluye el requisito de la precontratación del servicio de los VTC con un plazo de tiempo mínimo principal escollo. Entienden que así será más factible volver a la mesa de negociación. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Se lo vamos a poner fácil. Quitamos el tiempo, quitamos la distancia, que la ponga él y nosotros presentamos una propuesta sin líneas rojas. Sin línea roja.
Los detalles del texto los vamos a conocer esta mañana. A las 11 ofrecerán una rueda de prensa para explicar esta nueva oferta. Antes, ya han anunciado que acudirán a las 10:30 a los juzgados para interponer una demanda contra las empresas que operan los VTC por competencia desleal. Los taxistas quedan, por tanto, a la espera de una llamada por parte de las administraciones. Mientras, seguirán con las movilizaciones que decidirán esta misma mañana en la T4 de Barajas, donde están citados a esta hora.
Bueno, pues hasta allí nos vamos, a la T4 de Barajas, unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Ángeles Martín. Buenos días.
Buenos días. Pues unos 150 taxistas con sus correspondientes vehículos han pasado aquí toda la noche. Aseguran que este, de momento, es su punto cero de sus manifestaciones. Han pasado, como decimos, toda la noche esperando además a los taxistas catalanes que van a ir llegando. De hecho, ya lo han hecho dos y dicen que a partir de esta mañana se esperan muchos más. Nos lo explica Alfredo. Él es un taxista de Barcelona.
Pues aquí ya vemos 30 vehículos desde que estamos en el IFEMA. Esta tarde llegarán alrededor de entre 30 y 50 más. Y a la noche se espera grosso porque cae el viernes por la noche esperamos alrededor de 300, entre 300 y 500 vehículos.
Nos aseguran que a las 5 de esta tarde tienen programado volver a la Puerta del Sol. Estarán allí hasta las 7 de la tarde para después ir todos juntos a visitar Madrid Central con los paseos por la ciudad, nos dicen, a los que nos tienen acostumbrados. De momento, aquí a esta hora, corrillos de taxistas hablando, nos cuentan cada uno de ellos sus experiencias personales.
Mi sensación, pues eso, seguir aquí,
hasta que nos concedan lo que estamos pidiendo.
Tengo a mi hijo con cestasista también, ha tenido un accidente, está con la espalda rota, el muchacho sufriendo porque nada más me puede ayudar a esto, y con un coche nuevo que hemos comprado sin estrenar en la puerta de mi casa, temiendo que nos lo rompan.
Nosotros no estamos aquí para habernos quedado en esto a mitad de camino. Nosotros no nos recibe nadie, no se nos hace caso a las propuestas, la persona, el interlocutor, tampoco está dispuesta a proponer absolutamente nada, y no hemos llegado aquí para quedarnos así.
Y como decimos aquí a esta hora de la mañana, frío en este banco de taxis de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, y entre todos los compañeros, los taxistas que aquí están esperando a sus compañeros de Cataluña, de Barcelona, que poco a poco van a ir llegando aquí a Madrid.
Los taxistas que esperaban que ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lanzara alguna propuesta que permitiera acabar con la huelga, pero Ábalos se limitó a defender en el Congreso el Real Decreto que transfiere a comunidades autónomas y entidades locales las competencias necesarias para regular las VTC. La crónica es de Pablo López.
La comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados ha servido para que defiendan nuevamente la transferencia de las competencias a comunidades autónomas y entidades locales para regular las VTC. Considera que esa decisión sirve para situar al sector de las VTC en el marco administrativo que les corresponde, toda vez que su realidad ha cambiado y prestan sus servicios de forma mayoritaria en las ciudades.
De que son las administraciones locales y también las autonómicas quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas para su población.
Recuerda que las comunidades autónomas y las entidades locales tienen un plazo de 4 años para regular el modo en el que los titulares de las VTC pueden ejercer su actividad, y que de no hacerlo, los vehículos con licencia VTC solo podrían prestar sus servicios entre comunidades autónomas, pues es lo regulado a nivel nacional.
Esta norma habilita a las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
También ha lanzado críticas al Partido Popular por recuperar la limitación 1.30 por un decreto ley y tardar 2 años en hacerlo por ley. Según Ábalos, esa decisión normativa es lo que ha permitido el crecimiento desmedido de las licencias VTC.
Contado todo lo que tenemos a esta hora en el conflicto del taxi y las VTC, hablemos de la crónica política en Madrid, marcada por la cuestión relacionada con los impuestos que ha pagado o no ha pagado el precandidato municipal de Madrid, Pepe Hernández.
Sí,
Carlos.
Los responsables de su campaña lo tienen, de su precampaña, lo tienen muy claro. Dicen que Pepe Hernández no ha cometido ninguna irregularidad fiscal y han defendido que su sociedad mercantil ha tributado conforme a la ley vigente. Mar García.
No ha habido ninguna irregularidad fiscal, argumentó en el estreno como portavoz en la candidatura de la concejala Mar Espinar, lo que defiende el equipo socialista de Pepu Hernández.
Toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento. Es más, no ha habido ningún requerimiento por parte de la agencia tributaria en cuestiones de imagen ni ninguna cuestión conforme a esta empresa. Es absolutamente falso que su segunda vivienda se adquiriese a través de ninguna sociedad.
Y preguntado el gobierno de Carmena, la escueta respuesta de la portavoz Rita Maestre.
La verdad es que no he entrado en detalle a esta cuestión. Imagino que habrá explicaciones que dar y que en todo caso no me corresponden a mí.
Otra responsabilidad se encuentra el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida.
Pedro Sánchez la nominó candidato a la alcaldía. Pedro Sánchez es el que puso el listón moral de lo que decía antes de ser presidente del gobierno y que ahora como presidente del gobierno, sin embargo, se ha olvidado completamente. A quien hay que pedir cuentas no es a Pepu, es a Pedro Sánchez.
En la coincidencia, sorpresa para todos.
Y con las primarias en el horizonte más inmediato de los socialistas madrileños, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Purificación Causapié, ha anunciado que no presentará candidatura propia, pero que no renuncia a ocupar un lugar en alguna lista.
Que no voy a presentarme a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, tal como ya le había manifestado además al secretario general del partido en Madrid, si había una propuesta que viniera de alguna manera avalada por el presidente del gobierno, por la Ejecutiva Federal, yo no me presentaría a las primarias.
Quien sí ha anunciado que se presenta es el concejal socialista Chema Dávila, actual portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del Grupo Municipal.
Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es dar estabilidad a un proyecto político, presentar soluciones, seguir hablando con ciudadanía Y a partir de ese momento yo estoy seguro que vamos a recuperar la confianza de muchos madrileños y madrileñas que en determinados momentos nos votaban y ahora han pasado o han votado en el pasado otras opciones políticas. Bien.
Bueno, eso en el PSOE municipal. En Más Madrid hay un nuevo fichaje, el del histórico líder vecinal Félix López Rey. Lo ha anunciado la alcaldesa Manuela Carmena.
En estos 4 años yo he aprendido que sin personas como Félix tenemos menos energía y no podemos desperdiciar ni un átomo de energía. Y para eso, tú sabes que Félix te dije, Félix, ven conmigo. Si no vienes conmigo, no me siento que tenga toda la capacidad que debo tener. Y el que venga Félix es que venís vosotros. Y Félix va a estar en la próxima candidatura con Más Madrid.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada, el PSOE apoya que PP usara una sociedad para poder pagar menos impuestos. Pedro Sánchez censuró en 2015 este tipo de comportamientos. El edil socialista Chema Dávila también irá a las primarias. Los taxistas reconocen que sus propuestas no tienen ningún encaje legal. Carmena ficha a un activista vecinal crítico con Romy Arce. ABC en la página 2 titula, los taxistas madrileños renuncian a la precontratación y acampan en la Puerta del Sol. El PSOE cierra filas con Pepu Hernández por su sociedad para tributar menos. Causa pie sopesa dar el salto a la lista de Gabilondo el 26 de mayo. Dinamarca busca a sus antepasados en Vicálvaro. El País titula, ¿por qué tardaron 6 meses en darse cuenta? Uno de cada 5 contagiados por hepatitis C en el Gregorio Marañón relata su drama. La Razón titula, Pepu perfila a su equipo titular y le sale un nuevo rival. 20 minutos, la comunidad olvida la tarjeta social que prometió Cifuentes. Madrid Diario, los taxistas tantean a Garrido, cheque en blanco en la precontratación.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Cinco nominaciones a los Oscars con Green Book, un drama basado en hechos reales y una historia de racismo y prejuicios superados gracias a la bondad y sentido común de sus protagonistas, en un film protagonizado precisamente por Viggo Mortensen.
Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
Una pareja que tras el divorcio seguirá conviviendo bajo el mismo techo. Es la comedia protagonizada por Silvia Abril y Álvaro Cervantes. También Daniel Guzmán o Malena Alterio en su reparto. Grandes comediantes en la película del mismo director de Embarazados.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo...
Toca pasar miedo con Verano del 84 y un grupo de adolescentes buscando a un asesino en serie que sospechan es un policía de su barrio. Cuanto más cerca están de la verdad, más miedo pasarán, terror y suspense en un homenaje al cine fantástico de los 80.
Reunión urgente, en el árbol, ahora. Mackie es el asesino de Kate May.
Mackie es un poli con buena reputación.
Entre el drama y la comedia, una película polaca. Un accidente destroza la cara de un rockero joven y rebelde. Hay que rehacérsela y los médicos confían más en la voluntad de Dios que en la del bisturí. Moog ha recibido los premios del jurado de los festivales de Berlín y Gijón.
Puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud.
¿Qué sintió al ver su nuevo rostro por primera vez?
Guitarras afiladas y rock potente. Es la característica de Verona, la formación que llega desde Granada para su concierto de hoy en Madrid a las 9:30 en El Perro de la parte de atrás del coche.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico, información que proporciona a esta hora Alfonso Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales Valdemarín, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. Por último, retenciones en la M50 en Alcorcón hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Sepamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Mazzucchi, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento la hora punta comienza sobre todo en la zona sureste y se refleja tanto en los accesos por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de Donel como en la M30, unos niveles de circulación ya más altos entre el entorno del Nudo Sur y el Puente de Ventas, en el enlace con la calle de Alcalá. Por otro lado, también destacamos un tráfico complicado y de hora punta en el arco oeste de la M30, entre el entorno del Estadio Vicente Calderón y la salida a superficie de los túneles. Por tanto, si circulan en sentido Puente de los Franceses, tengan en cuenta que el tráfico puede ser algo más complicado. En el interior, en principio, niveles de circulación bajos. Según nuestras cámaras, no estamos observando concentraciones o manifestaciones que pueden afectar al tráfico.
No hay novedad hasta ahora en la red de cercanías de Renfe y en la red de metro. Ya saben que todo en orden, salvo que está cortado el tramo de la línea 2, línea roja entre Retiro y Sol. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo del viernes 1 de febrero, ya es febrero. El segundo mes del año se estrena con lluvia y con viento. Y ya no tiene la culpa Gabriel, que es como se llamaba la anterior borrasca. Ahora es cosa de Elena, con H, que así es como se llama esta nueva borrasca, cuya influencia se está notando según sale uno a la calle y viene el viento con la lluvia de frente. Como decía Forrest Gump, llueve de lado. Decimosegunda jornada de huelga indefinida del taxi en Madrid. Los taxistas están a la espera de ver si la Comunidad de Madrid le pasa el balón al ayuntamiento y ahí sí pueden conseguir lo de la precontratación, como en Cataluña. De momento a la comunidad le dicen que no le piden ni la espacial ni la temporal, que lo haga el ayuntamiento y que sea el ayuntamiento el que acote a las VTCs como ha hecho la Generalitat en Cataluña, provocando que las empresas hoy dejen de operar en Cataluña. Ya no hay VTCs en Barcelona y las 70 empresas que proporcionan vehículos y conductores a Uber y Cabify empiezan a despedir a sus 3.500 trabajadores. La crónica política viene marcada por el CIS, por la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el profesor Tezanos, que se hace todo tipo de comentarios, incluso de bromas, a propósito de la credibilidad del CIS. Un CIS muy generoso con el Partido Socialista, tan generoso que si lo siguiera a pies juntillas el presidente del gobierno convocaría elecciones esta misma mañana, ya que con el 30% de voto, ni más ni menos, no hay ningún estudio y sondeo privado que acerque a ningún partido, ni siquiera al 25% o al 26% como mucho, pues al PSOE le da el 30% y una diferencia de 15 puntos con el Partido Popular, que se desploma hasta la cuarta fuerza. Hasta la cuarta posición, la segunda fuerza sería Ciudadanos, la tercera Podemos y Vox sube hasta el 6,5%. No se convocan hoy elecciones más que nada porque el presidente de Andalucía indica que Susana Díaz no está hoy presidiendo la Junta de Andalucía, como pronosticó el CIS, que pronosticó que Vox era casi un partido extraparlamentario. Hablando de elecciones, el equipo del precandidato Pepu Hernández en Madrid se defiende. dice que una sociedad mercantil como la que tiene Hernández ha tributado conforme a la ley y que no hay ninguna irregularidad fiscal, que no pasa nada por cobrar rentas del trabajo, por hacer un anuncio, publicidad o dar una conferencia por sociedad, es decir, y pagar la mitad, que no pasa nada. Y tampoco que esa sociedad compre inmuebles, que no pasa nada, que Hacienda no dice nada. Sí lo dijo el presidente del gobierno cuando era el secretario general del PSOE, quien esté en mi equipo y tenga una sociedad para pagar menos impuestos por rentas del trabajo, no estará en mi equipo. En Venezuela, los periodistas de EFE fueron liberados, dicen los de la policía secreta, policía política, policía represiva de Maduro, que fue un error. Siguen haciendo su trabajo los periodistas de EFE. El Parlamento Europeo ha reconocido a Guaidó como presidente interino camino de las elecciones libres. El lunes lo hará España. Por cierto, que en los partidos moderados europeístas del centro-derecha, centro-izquierda, liberales, conservadores, democristianos, socialdemócratas, votaron a favor de Guaidó, en contra de la extrema derecha europea y la extrema izquierda. Podemos votó en contra. Además, hay otros asuntos en esta jornada que serán hoy noticia, con Ángela Beato.
Es viernes, día de Consejo de Ministros. El de hoy estudia, entre otros asuntos, el anteproyecto de ley del deporte y la remisión a las Cortes de la Carta Social Europea. En ausencia de Sánchez, Pedro, preside Calvo Carmen. Se ausentará también del Consejo Josep Borrell, que sigue en Bucarest, donde participa en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ha comenzado ya el traslado a las cárceles de Madrid de los nuevos líderes, de los nueve líderes independentistas que van a ser juzgados en el Supremo. Los hombres van a Soto, las mujeres a Meco. El presidente de la Generalitat se ha desplazado a la cárcel de Brians 2 y hasta allí, donde van a ser reagrupados los presos y donde quiere darles su apoyo. Posteriormente, Quim Torra va a reunirse con su gobierno para hacer una declaración institucional sobre este asunto. Los CDR también están movilizados desde bien temprano, han puesto pancartas en puentes por el recorrido que realizarán los furgones y han convocado concentraciones para esta tarde. En Barcelona hoy es el día 1 sin Uber y Cabify, día 1 con normativa sobre VTC. El Consejo General de Ciudadanos da el visto bueno hoy a sus primarias para elegir candidatos a las elecciones de mayo. Entre el 7 y el 8 de febrero saldrá el nombre del candidato al Parlamento Europeo y entre la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo una amplia horquilla se elegirá a los aspirantes a las autonómicas y municipales. Pablo Casado está en Ciudad Real, se va a reunir con representantes del sector cinegético. Hoy declara Francisco Camps en el juicio sobre la adjudicación irregular a una empresa de la trama Gürtel de un contrato para montar un expositor en Fitur en el año 2009. La delegada del Gobierno en Castilla y León va a explicar hoy detalles de esa operación que ha permitido detectar una estafa en una empresa funeraria. Incineraban a fallecidos en ataúdes más baratos de los contratados por las familias y les daban una segunda vida, si se puede decir así.
A los ataúdes.
La pena es no podérsela dar a la... En fin,
sí, sale ahí.
Continúo. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a iniciar hoy una bonita iniciativa, Ilusión por Madrid. Estará en Sevilla la nueva inaugurándola. Con esta iniciativa recorrerá todos los municipios de la región para conocerlos y que la conozcan. Y en Sevilla, voy terminando, ya está casi todo listo para los Goya, que se entregan mañana. Los cabezones, es decir, las estatuillas que se llevarán los agraciados en esta 33ª edición de los premios, van a viajar en un furgón blindado y custodiado hoy mismo desde el taller en el que se esculpen, que está en Torrejón de Ardoz, hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde se celebra mañana la gala.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Ha estado lloviendo durante las últimas horas y también tenemos que decir que durante este viernes no hay que guardar el paraguas porque las precipitaciones nos pueden seguir sorprendiendo. Y el que nos va a seguir sorprendiendo, sin ninguna duda, es el viento. Está siendo noticia durante toda esta semana. Atención, porque ya está activado el nivel de aviso amarillo en la Comunidad de Madrid, en toda, tanto en la sierra como en el área metropolitana, así como en la comarca de Las Vegas, por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora y podrían ser de 90 en puntos de montaña. Por lo tanto, estaremos pendientes de ese viento, de esa lluvia que ya de cara al fin de semana irá remitiendo y del descenso de las temperaturas máximas y mínimas.
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo, empezamos hoy en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo ha sido la primera institución internacional en dar un paso al frente y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta las próximas elecciones. El texto presentado por el Partido Popular Europeo y con enmiendas de socialistas y liberales reitera su total apoyo a la Asamblea Nacional, el único cuerpo democráticamente elegido, dice. Apoya una investigación de los crímenes cometidos y se pide a la alta representante de Política Exterior, Mogherini, que trabaje con países vecinos de Venezuela y otros actores claves con el fin de crear un grupo de contacto que medie para conseguir unas elecciones libres, creíbles y transparentes, dice el texto. La resolución fue aprobada por una amplísima mayoría y con los votos en contra de Izquierda Unitaria, Podemos entre ellos, los ecologistas y los euroescépticos. La resolución es más contundente que la posición mostrada hasta ahora entre los 28 que han dado un plazo a Maduro para que convoque elecciones. Los ministros de Exteriores de la Unión siguen reunidos hoy en Bucarest con este asunto como punto principal en la agenda.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Al menos 13 personas han muerto a causa de la ola de frío polar que azota al medio oeste de Estados Unidos. Una de las zonas más afectadas ha sido la de Chicago, donde la sensación térmica rondó los 50 grados bajo cero. Tanto es así que llegaron a oírse estruendos producidos por sismos de hielo. Solo en esa ciudad, cerca de 2.000 vuelos fueron cancelados. Y en política, el clima está más caldeado. El vicepresidente Mike Pence se reunirá este viernes con opositores de Nicolás Maduro en Miami, epicentro de la disidencia venezolana. El presidente Donald Trump, por su parte, aseguró que un acuerdo comercial con China está cerca, que espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un a finales de febrero y que a mediados de ese mes decidirá también si declara una emergencia nacional en la frontera sur para poder destinar fondos para la construcción del muro y evitar así la aprobación del Congreso. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El opositor venezolano Juan Guaidó y su familia en las portadas de los periódicos.
ABC, en portada, entrevista a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, comillas, preparen las maletas para volver. El nuevo líder venezolano promete a sus compatriotas en España que pronto podrán regresar a un país democrático y lleno de oportunidades. Maduro ordenó a las fuerzas especiales detener a Guaidó. El régimen chavista arrestó e interrogó durante 12 horas a 3 periodistas de la agencia EFE. El País titula, Trump exigió a España y a la Unión Europea romper todo diálogo con Maduro. Estados Unidos adelantó al gobierno de Sánchez que Guaidó se disponía a proclamarse presidente interino y que Washington lo iba a reconocer. También entrevista con Juan Guaidó, comillas, el descontento llevará al ejército a ponerse al lado de la Constitución.
¿Cómo tratan estos asuntos El Mundo y La Razón?
El Mundo titula, comillas, en este momento la policía está en mi casa. Poco antes de presentar su plan para la transición, Guaidó supo que las FAES llegaban a su domicilio donde estaban solas su suegra y su hija de 20 meses. La Razón titula, Guaidó, comillas, hago responsable a Maduro de lo que le puedan hacerle a mi bebé. La Eurocámara se adelanta a España y reconoce al presidente de la Asamblea. España y la Diana Chavista detienen a un periodista de EFE que fue puesto en libertad y la embajada en Caracas pide un equipo de geos para reforzar su seguridad.
Otros temas que podemos destacar en esta mañana en las portadas, Javier.
La Razón abre portada con esta noticia. El tribunal pararía el juicio al proceso si hay elecciones. Sondeo del CIS, Tezanos retuerce la manipulación y coloca al PP como cuarta fuerza. La marcha de los VTC de Barcelona deja en el aire más de 3.000 empleos. Los taxistas de Madrid quieren que sea Carmena quien fije la precontratación. El Mundo abre portada, policías de Kitchen se quedaron 600.000 euros de fondos reservados. El CIS dirige las preguntas de Cataluña para justificar el diálogo Sánchez-Torra. El PSOE apoya que PePu usara una sociedad para poder pagar menos impuestos. El País, Italia entra en recesión y desata el temor en la eurozona. La salida de Uber y Cabify de Barcelona abre la puerta a 3.500 despidos. Un informe reservado de la Unión Europea denuncia apartheid legal en Cisjordania. El Supremo estudia retrasar el juicio por el proceso. Y en la página 2 de ABC, Uber y Cabify salen hoy de Barcelona tras el decreto de la Generalitat. La tumba de Tutankamón recupera su esplendor. el Madrid a semifinales de Copa con otro recital de Benzema.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial.com, Hacienda investigó a Pepu Hernández por ahorrarse IRPF y le abrió una paralela. El Independiente, dirigentes pablistas critican a su líder. No conectamos con España. El Español, las trampas de Tezanos manipulan la democracia. El CIS regala 6 puntos al PSOE y roba 4 al PP. 20 minutos, los taxistas acampan en Sol y piden que Carmena defina la precontratación. OK Diario, Soraya Sáenz de Santa María, Juan Luis Cebrián, comillas, si vuelvo a primera línea, ¿cómo lo tratarás? Cebrián a Soraya, cuenta con mi apoyo. Soraya tira de la alianza con Cebrián que permitió rescatar a Prisa con 3.132 millones de deuda. El diario.es, los recortes en sanidad disparan la facturación de las 5 multinacionales que copan el negocio de la salud en España. Moncloa.com, Abascal convoca el 23F una asamblea general de Vox para modificar los estatutos. Voz Populi, últimas maniobras para evitar que el grupo Z caiga en manos del independentismo. Lainformación.com, el decreto catalán del taxi aflora ofertas de apenas 5.000 euros para adquirir licencias VTC.
Respaldo de estas noticias en los editoriales de los periódicos esta mañana, como no podía ser de otra manera.
En El Mundo, el editorial se titula La tiranía trata de revolverse y dice, es incomprensible el afán de demorar el reconocimiento de Juan Guaidó. El otro editorial se titula Barcelona, ex icono de modernidad. En ABC, el editorial se titula Guaidó, presidente. Dice, tras la reunión de Bucarest, el gobierno de Sánchez podría muy bien reconocer ya a Guaidó, sin esperar al inútil plazo que se empeñó en establecer con Pocotino. El otro editorial se titula Golpe a la libertad económica y al ciudadano. En La Razón, el editorial se titula Tezanos, mal publicista del PSOE. Dice, lo peor es el absoluto escepticismo con que, desde el cambio en la dirección del CIS, la opinión pública española acoge los resultados de sus encuestas de estimación de voto. En El País, el editorial se titula El camino de Maduro y dice, el régimen venezolano solo podrá seguir en el poder con la represión. El otro editorial se titula Frío y calor extremos.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes? Columnas que buscan mármol.
La Tercera de ABC la firma hoy el exministro Ignacio Camuñas. Título, una pregunta. ¿Es el artículo 155 la solución? Escribe, también con una interrogante. ¿No sería mejor, mientras no podamos alcanzar el acuerdo necesario para realizar la reforma pertinente de nuestra Constitución, alertar y convencer a la opinión pública de que así no podemos seguir? De tal manera que sea la propia opinión pública la que acabe empujando y presionando a los partidos para que se ponga punto final a la experiencia autonómica. En su tiempo recobrado, también en ABC, titulado hoy Sánchez Beta Pepu, Pedro García Cuartango escribe, por mucho que el PSOE quiera llevar el debate a otro terreno, lo que aquí está en discusión es si Hernández posee la ejemplaridad requerida para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Encantares. Concluye, lo que no entiendo es la necesidad de aquel brillante deportista de exponerse a salir en unos cantares que no son precisamente los del mío Cid, cuya fama, recuerdo, procede de su victoria después de muerto y no al revés. En El País, Ramón Lobo titula su artículo La mano amiga de Washington. Dice, es esencial el disimulo, un cierto teatro de la decencia, para que podamos seguir pensando que somos los buenos de la película.
Imágenes en las portadas, como dices tú, con valor en sí mismas.
La misma foto en todas las portadas de los periódicos. La familia Guaidó, el presidente interino de Venezuela con su hija Marina de 20 meses en brazos y su esposa Fabiana a la derecha. Guaidó dijo en ese momento, hago responsable a Maduro de lo que le puedan hacer a mi bebé. La niña tiene su cabeza reposada en el hombro de su padre y una mirada triste.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa de ese color, la prensa económica.
Expansión, el Corte Inglés negocia vender inmuebles logísticos al fondo norteamericano KKR. En 5 días, Repsol, Telefónica y BBVA ajustan las cuentas de 2018 por Venezuela. El Economista, el IBEX sube el 6%, el mejor dato en 8 años, pese a la banca. CapitalMadrid.com, la banca renueva su oferta de hipotecas más competitivas. DiarioAbierto.es, el gobierno ultima medidas para evitar la paralización de Iberia por el Brexit.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona ahora mismo. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Contando furgones esta mañana.
Pues sí, traslado está en marcha, el traslado de los políticos independentistas que han de hacer frente al juicio delante del Tribunal Supremo hacia Madrid. Cerca de las prisiones de Lledoners y Masdenrich se han cortado carreteras de forma temporal, los Mossos han tenido que actuar, pero no podemos hablar hasta ahora, Juan Pablo, de incidentes destacables. El presidente del gobierno y el gobierno en pleno de la Generalitat se han desplazado al centro penitenciario de Brians, donde se agrupan todos estos furgones, y antes de viajar hacia Madrid les propiciarán una recepción con los políticos independentistas.
Hay que recordar que las prisiones es competencia de la Generalitat, el traslado lo están haciendo los Mossos de Escuadra. ¿Qué problemas tiene TV3?
Pues mira, el Digital Nacional desvela que la cadena lo tenía todo preparado para la cobertura del juicio en el Supremo, que había alquilado una sala de un restaurante cercano a la sede del tribunal para instalar un set, pero que finalmente uno de los socios del local ha forzado la cancelación del contrato.
¿Sin mesa de diálogo dónde?
Pues la Generalitat, por sorpresa, ha suspendido la reunión que tenía previsto celebrar esta tarde de la mesa de diálogo de las fuerzas parlamentarias. Crónica Global cuenta que Esquerra no tenía conocimiento de esta decisión. Torra quería evitar que coincidiera con este traslado del que acabamos de hablar, y todo apunta que este mediodía se celebrará una reunión extraordinaria del gobierno en el Palau de la Generalitat.
¿Quién dice que Puigdemont se refuerza?
Lo interpreta Crónica Global. A ver, lo dice a partir de los últimos nombramientos en los segundos niveles del gobierno de la Generalitat, en el que se incorporan personas de su confianza. El periódico habla de fans de Puigdemont. Mientras tanto, el mismo expresidente no descarta presentarse a las elecciones europeas, según ha declarado el mismo al periódico Irish Times, y además ha solicitado registrar una asociación como lobby en el marco de la Unión Europea.
Es noticia en toda España, pero especialmente en Barcelona hoy. Adiós a Uber y Cabify.
Efectivamente, aparece en todas las portadas. Las dos aplicaciones han dejado de operar en Cataluña cuando ha entrado en vigor el decreto de movilidad de la Generalitat este mismo viernes, y ya son 2.000 los puestos de trabajo que desaparecerán de forma inmediata por esta decisión.
¿Dónde se ha detectado un aumento de las agresiones?
Pues entre los menores. El periódico abre su edición de hoy con un dato. Las agresiones machistas de menores se disparan en Cataluña y crecen un 45% en los dos últimos años. Todos los medios, por otra parte, recogen la conmoción en Reus por el asesinato de una chica de 17 años, tan solo a manos de su novia.
Ahí dejamos este repaso a los titulares, a las noticias hasta ahora en Barcelona. Rafa Ribot, hasta el lunes con el puente radiofónico en Onda Madrid.
Adiós, buenos días.
Buenos días. La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas hoy?
Bueno, pues empezamos por el Real Madrid y básicamente por las semifinales de la Copa del Rey, porque se van a celebrar su sorteo a partir de la 1:30 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes en el partido de la 1 de Onda Madrid con el Real Madrid, que era el último en entrar en ese bombo de semifinales, además del Barcelona, el Valencia y el Betis. Podríamos tener un clásico en semifinales, en la final, o incluso no llegar a medirse ninguno de los dos equipos. El Real Madrid era el último en conseguir esa clasificación, ganaba anoche 1-3 al Girona en Montilivi. Se confirma desde luego la mejoría del Real Madrid y sobre todo se confirma el renacer de Karim Benzema. Anoche de nuevo fue el mejor, con dos goles de bella factura y también varias asistencias. Llorente cerró el marcador para los blancos con el 1-3 definitivo. 16 goles lleva Benzema en lo que llevamos de temporada en todas las competiciones. Solari, su entrenador, nunca ha escondido su predilección por el jugador francés.
Espectacular el estado de momento de Benzema, ¿no? Hace unos meses se le criticaba muchísimo, parece otro.
Yo lo siento realmente por los que han descubierto a Benzema la semana pasada. Karim es Karim desde hace muchísimos años y es un jugador increíblemente talentoso y no me canso de decirlo, muy generoso en su juego y en sus esfuerzos. De todas maneras todavía están a tiempo, o sea, pueden sintonizar los partidos o ir a la cancha y empezar a disfrutarlo ahora. Dicho esto, es cierto que está en un gran momento de forma y estamos todos muy contentos por sus goles.
Cuarta victoria consecutiva del Real Madrid, que solo ha perdido un partido de los últimos 8, aunque muy lejos en la Liga, a 10 puntos del Barcelona, llegan en el mejor momento en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones. Solari dice que es el momento de no bajar los brazos.
Estamos haciendo lo que debemos hacer en cada partido, pero cada partido, el siguiente partido es otra batalla, en el que tenemos que poner lo mismo que pusimos en el anterior. Hoy, el partido pasado, la primera vuelta de la eliminatoria, los últimos partidos de Liga, nuevamente protagonistas en cada partido, desde el inicio como hoy, con esta concentración, y con todos implicados, con todos los jugadores del plantel.
La próxima batalla va a ser frente al Alavés el próximo fin de semana en la Liga. A la 1:30, como decimos, sorteo de semifinales de la Copa del Rey se va a celebrar en el Benito Villamarín, que va a ser la sede de la final el próximo 25 de mayo. Y mientras el Madrid ganaba en Montilivi, llegaban con cuenta gota los últimos fichajes del mercado invernal, que se cerraba la pasada medianoche. Leganés y Rayo Vallecano fueron los dos equipos que más se movieron en el último día del mercado y lo hicieron casi hasta la bocina. Roland se marchaba al Alavés después de finalizar cesión en el Leganés, lo que dejó ficha libre para el central mexicano Diego Reyes, que fue inscrito en la Liga a falta de dos minutos para que se cerrara el mercado. En el Rayo Vallecano, Mario Suárez, ex del Atlético, llega procedente de China. Uche Agbo, centrocampista cedido por el Standard de Lieja. También llega Alejandro Catena, central, que llega libre del Reus. Y el delantero también, en el último instante, llegaba Franco Di Santo, delantero centro argentino cedido por el Schalke alemán. Además, se hacía también el Rayo Vallecano con los derechos en propiedad del portero macedonio Dimitreski. Y en el capítulo de bajas abandonaba el conjunto rayista Alex Alegría, que ficha por el Sporting de Gijón. El Atlético de Madrid no tardó tanto. Por la mañana conocíamos que traspasaba a Johnny Otto al Wolverhampton por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, lo que dejaba la vía libre para desatascar el tope salarial para la llegada de Álvaro Morata, que ya había llegado, pero había que solventar asumir su ficha para desatascar, como decimos, el tope salarial. Además, también hacía oficial que el argentino Nahuel Pérez se incorpora a la disciplina rojiblanca tras el sudamericano sub-20 después de haber estado cedido en el argentino Juniors. El Barcelona también adelantaba la llegada del central francés Todibo, procedente del Toulouse, y ampliaba el contrato a Dani Suárez, pero para cederlo al Arsenal. Y en segunda división, el Rayo Majadahonda también se movió hasta el último instante. Llega Dani Romera, delantero cedido por el Cádiz. Aristóteles Romero, centrocampista venezolano procedente del Crotone italiano, y también importante, el delantero Héctor Hernández, procedente del Atlético de Madrid, consigue su cesión el Rayo Majadahonda. Todo esto, como decimos, en la previa de la jornada 22. Mañana a la 1:00 p.m. el Getafe viaja a Valencia para medirse al Levante, un Getafe que conocía ayer las sanciones después del partido y los incidentes en Mestalla. 4 partidos para Bruno González y Damián Suárez y 2 para Jaime Mata. Y para el domingo, como decíamos, Real Madrid Alavés y también Betis Atlético de Madrid. El lunes tendremos derbi en Vallecas, Rayo Vallecano Leganés, un duelo directo por la permanencia. Hablaba del derbi ayer en el partido de la 1 el central pepinero Bustinza.
Sí, la clasificación lo pone más bonito aún de lo que es. Al final es un derbi que para el morbo y esa connotación que tiene la clasificación, pues le da un valor mayor, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido importantísimo, como es cada partido para nosotros, y bueno, pues sabemos que habrá un ambiente especial por ser un derbi.
Y en baloncesto hoy tenemos cita con la Euroliga. El Real Madrid viaja a Estambul para medirse al colista, el Darussa Faka. Ojo a Campazzo, avisa de los últimos tropiezos que ha tenido el Real Madrid a pesar de ser el colista.
Yo creo que tuvimos varios avisos. Tuvimos aviso aquí, Podorica, en casa, con el Andorra, pues la verdad nos costó mucho. La verdad que estamos teniendo muchos avisos, tenemos que ser inteligentes.
Hay que estar inteligentes. Desde las 6 de la tarde lo contaremos en el 106 de la FM en Real Madrid Darussa Faka.
Llegamos a las 8 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 6, jornada 21 de la competición europea. Darussa Faka, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
el
otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad.
No sé si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 1 de febrero. Hemos comenzado un nuevo mes, el más corto del año. Un día en el que va a seguir lloviendo, según nos cuentan los del tiempo. De hecho, ahora mismo está nevando. Por ejemplo, en Cercedilla está cayendo una nevada que está dejando 5 centímetros. Que ahora mismo está cayendo una nevada en Cercedilla. Asómese usted, si está cerca, asómese usted un poquito, verá usted la nevada. Está nevando, y bastante, en la sierra, en toda la sierra. Son los primeros efectos de la borrasca Elena, con H, que ha venido a sustituir a Gabriel, que ha empezado a entrar ya en el centro de la península, la borrasca Elena, además del viento, que va a soplar con mucha fuerza, pudiendo alcanzar los 100 kilómetros por hora en la sierra, los 70 kilómetros en el resto de la comunidad, pues nieve y lluvia. Incluso el viento hace que la lluvia, como decía Forrest Gump, llueva de lado. Es muy refrescante. Cuando uno sale a la calle y viene la lluvia de lado, le refresca a uno y mejora el cutis, sobre todo. Son las primeras consecuencias de la entrada en la península de esta borrasca, profunda y extensa, dicen los del tiempo. Y cuando los del tiempo dicen que una borrasca es profunda y extensa, cojan ustedes el paraguas y el abrigo y abríguense y tápense. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 4 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Y así amanece este día, el que es el 12º del cierre patronal del taxi. Lo que le está pidiendo el taxi ahora a la Comunidad de Madrid en su última propuesta es: ya no le pido a usted la precontratación de 15 minutos, ni que abra la puerta a la hora para que lo hagan los ayuntamientos, ni tampoco que las VTCs no puedan hacer recorridos inferiores a los 5 kilómetros, sino directamente que lo haga el ayuntamiento. Usted, de acuerdo. Mi propuesta es que lo haga el ayuntamiento. Y luego ya nos iremos a la puerta del ayuntamiento a reclamar que hagan lo mismo que en Barcelona. ¿Y en Barcelona qué han hecho? Pues la precontratación de 15 minutos abierta a la hora que puede establecer el área metropolitana de Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona a la cabeza, Ada Colau, que ha dicho que lo va a hacer, apagar la geolocalización, es decir, suprimir las VTCs. El decreto que entra hoy en vigor suprime las VTCs hasta el punto que Uber y Cabify ya no operan hoy en Barcelona, no existen, y las 75 empresas que prestan servicios, sus coches, sus conductores, a Uber y Cabify, pues van a anunciar hoy ya los despidos. 3.500 personas se van a ir al paro en función de este decreto de la Generalitat, que implica pues incluso multas de 1.400 euros. Esto es lo que decía Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, sobre la última propuesta.
Pues se lo vamos a poner fácil. Quitamos el tiempo, quitamos la distancia, que la ponga él, y nosotros presentamos una propuesta sin líneas rojas.
Es decir, saltarse a la comunidad, decir, no, quitamos todas nuestras pretensiones y directamente vamos al ayuntamiento y ya veremos lo que ocurre en esa ventanilla, que es otra ventanilla distinta. Por supuesto, la ventanilla que está cerrada es la del Ministerio de Fomento, porque el ministro Ábalos ayer volvió a lavarse las manos y dijo que esto es un problema de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que con el decreto que hizo el gobierno en su momento, pues hay libertad, que puede uno regularlo como en Cataluña o no hacer nada. Escuchen a Ábalos.
Si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia. Y para eso tienen 4 años. Les guste o no les guste, está aprobado por esta Cámara.
Si no lo regulan dentro de 4 años, pues desaparecen. Entonces lo que dice, hace usted una regulación para que desaparezcan o ya o poco a poco. Y ahí lo dejó. Y el balón se lo pasó a las comunidades autónomas. Y además ayer reprochó al gobierno de Rajoy la regulación tardía que hizo en el 2015, que tenía que haberlo hecho en 2013, obviando completamente que la entrada en el libre mercado y en el transporte de pasajeros de las VTCs empezó en 2009 con la aplicación de una normativa europea que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Como les digo, empiezan los despidos en Cataluña, 3.500, y si eso ocurriera en Madrid, 6.500 personas trabajan en las VTCs. En Cataluña es noticia a esta hora de la mañana, en la prisión de Brian II, el presidente de Generalitat Quintorra está a punto de despedir a los 9 procesados por rebelión que emprenden camino a Madrid, custodiados por la policía, para estar aquí ya, pendientes del juicio que debe comenzar en el Tribunal Supremo y que ya se habla de la fecha del 12, ya estamos hablando de dentro de 2 semanas, para el comienzo del juicio. Han sido trasladados hasta este punto de Brians por los Mossos de Escuadra y de ahí van a iniciar el viaje a la capital en los furgones de la Guardia Civil, que van a ser quienes les lleven hasta Soto del Real y al Calameco, donde esperarán el comienzo del juicio. Por lo demás, en la crónica política, además de Cataluña, que por supuesto marca el CIS, tenemos sondeo del CIS, que se hace todo tipo de bromas hoy sobre el CIS. Y el problema aquí es la credibilidad de un instituto público que se paga con los impuestos de los españoles, y hay bromas de todo tipo. Y no tantas bromas, porque las comparaciones que hacen los especialistas de los estudios privados con el CIS y el análisis que hacen de los datos del CIS, pues no tiene nada que ver con lo que se ha publicado. Y permítanme la broma, porque hay alguien que dice, esto es el CIS Garabís. Pues mire, pues no puede ser que un instituto público como el CIS sea en este momento el pitorreo nacional. ¿Que nadie se cree el CIS? Bueno, pues las encuestas cada uno se las cree cuando quiere, pero este asunto del CIS, los técnicos y expertos de empresas privadas dicen que no hay quien se lo crea, sin entrar en los análisis particulares y partidarios de los partidos políticos. ¿Qué dice el CIS? Pues con este resultado, el sentido común indicaría que el presidente del gobierno tiene que convocar elecciones, porque son 15 puntos de ventaja con el Partido Popular y unos 12 con Ciudadanos y, por supuesto, otros 12 con Podemos. Es decir, el resultado para el PSOE es magnífico, un 30% de voto en los tiempos que corren, viendo las encuestas de estudios privados. Pues hay que convocar elecciones mañana. ¿Pero qué pasa? Con el presidente de Andalucía, que anunciaba que Susana Díaz estaría hoy otra vez gobernando en Andalucía, en San Telmo, y que Vox no existía, pues miren, no dio ni una el CIS respecto a Andalucía, con lo cual casi nadie se cree este CIS, pero ahí queda. Y se hacen preguntas, pues con mucha intención. ¿Es bueno, usted cree que es bueno negociar con la Generalitat de Cataluña? ¿O hay que tomar medidas duras? Entonces se contrapone lo bueno con lo duro. Lo bueno es negociar, lo duro es no hablar. Y luego el respaldo que tiene el presidente del gobierno a su gestión no concuerda con el resultado del PSOE en el CIS. Pero en fin, ahí está el CIS y que cada cual eche la cuenta que le parezca. Por cierto, que la candidatura de Pepo Hernández al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE dice que no ve ninguna irregularidad fiscal entre una sociedad para pagar menos impuestos por los ingresos de publicidad y conferencias, aunque sea renta del trabajo y además para comprar viviendas. Cuentan los compañeros del Confidencial que Hacienda hizo una investigación a Hernández y que abrió una investigación paralela, que se dice. Veremos si hay reproche de Hacienda o no. También lo hubo por parte del presidente del gobierno, a quienes en su equipo pues tuvieran una sociedad para facturar, ingresar el dinero por rentas del trabajo, aunque fuera un trabajo de publicidad o una conferencia, pues uno se hace una sociedad y cobra menos. A partir de ahí, como les digo, el PSOE no ve obstáculo, lo vio Pedro Sánchez en su momento y sigue en pie esa candidatura a día de hoy y a esta hora. El que sigue en pie es Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que ha mandado un mensaje a Telemadrid. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Le hablamos desde Venezuela, le habla Juan Guaidó, quien hoy es el presidente interino de Venezuela para lograr elecciones libres en el mayor tiempo posible, para lograr la ayuda humanitaria necesaria para nuestro país. Queremos saludar especialmente a toda la comunidad de venezolanos en Madrid. Sabemos que están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y también queremos saludar a todos los españoles que tienen especial cariño.
Es el mensaje que ha grabado Guaidó para los espectadores y los oyentes de Telemadrid y Onda Madrid desde Venezuela. La noticia en Venezuela es el apoyo que ha dado el Parlamento Europeo a Guaidó, una votación en la que los partidos del centro izquierda, centro derecha, liberales, conservadores, democristianos, socialdemócratas han respaldado al presidente interino de Venezuela frente al voto en contra de la extrema derecha, la extrema izquierda europea, que votaron en contra del reconocimiento de Guaidó. Podemos votó en contra de Guaidó. Por cierto, que ahora mismo les he contado la noticia de Pepo Hernández, de esa investigación paralela que anuncia el Confidencial. Ya hay un comunicado de la candidatura de Pepo Hernández diciendo que no es verdad que Hacienda hiciera una investigación en paralelo, una investigación paralela a Hernández por ahorrarse el IRPF en rentas del trabajo. Dicen en la candidatura que no es verdad. Contadas las dos cosas, la información del confidencial y el desmentido de la candidatura de Pepo Hernández en este asunto de los impuestos, que se está empezando a enredar un poco en la trayectoria y en el camino del ex entrenador de Estudiantes y de la selección española hacia el Ayuntamiento de Madrid. Otras noticias hasta ahora con Ángela Beato y David Cerraez. Los precios se contienen.
El IPC bajó un 1,3% en enero en relación al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del precio del gas y un menor incremento de los precios de los carburantes han favorecido la moderación de la inflación interanual, que se ha situado en el 1%.
Francisco José Alcaraz, primer senador de Vox.
El expresidente de la UBT representará al partido en el Senado. Le corresponde tras conseguir 12 escaños en las elecciones del pasado mes de diciembre. El Estatuto Andaluz permite ser senador por designación autonómica sin ser diputado en el Parlamento Regional.
El Partido Popular presenta una iniciativa contra la ocupación ilegal de viviendas.
Se trata de un proyecto de ley destinado a acelerar el desalojo de los pisos ocupados. Pretende reformar la ley de enjuiciamiento civil, ampliando los supuestos recogidos en la norma aprobada en 2018. Contempla penas de 1 a 3 años de cárcel.
El bigote, señala Camps.
Álvaro Pérez ha asegurado que todos los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana estaban ordenados por Francisco Camps. El juez investiga si el expresidente valenciano ordenó adjudicar a Orange Market el stand para la edición de Fitur del año 2009.
La Universidad Rey Juan Carlos estudia retirar el título a los alumnos que reconocieran trato de favor en el caso Máster.
Todavía no ha decidido el procedimiento administrativo a seguir y si solo afectará a los alumnos que han confesado. Podría ampliarlo a cualquiera sobre el que haya evidencias de que no cumplió con todas las obligaciones académicas.
Rostros conocidos reclaman el desbloqueo del barco Open Arms.
Richard Gere, Javier Bardem o Joan Manuel Serrat son algunos de los artistas que participan en un vídeo difundido por la ONG Proactiva. Con el lema "Salvar vidas no es un delito", reivindican que el gobierno deje salir al barco de rescate de inmigrantes del puerto de Barcelona.
Investigan una estafa en una empresa funeraria de Valladolid.
Al parecer, empleados de la empresa El Salvador incineraban a los fallecidos en ataúdes más baratos que los adquiridos por las familias, que luego reutilizaban. 15 personas han sido detenidas en la operación realizada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
El juez del proceso Pablo Ibar retira al jurado arrepentido.
El hombre denunció haber recibido presiones para votar a favor del veredicto de culpabilidad y se retractó de su decisión. Tras ser interrogado por el juez, ha sido excluido del proceso y sustituido por otro jurado. La defensa va a presentar recurso.
Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
De la borrasca Elena se siguen descolgando esos frentes que nos han dejado precipitaciones generosas durante las últimas horas en la Comunidad de Madrid, pero aparte de la lluvia también tenemos que hablar, como no, de ese viento que va a ser la noticia meteorológica durante las próximas horas. De hecho, estamos en toda la Comunidad de Madrid en aviso amarillo por viento en el centro y en el sur, porque las rachas podrían llegar a alcanzar la barrera de los 70 kilómetros por hora y en puntos de montaña porque se podrían también rozar los 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, jornada de viernes ventosa y no guarden los paraguas porque todavía la precipitación nos puede sorprender a lo largo del día. No va a estar lloviendo continuamente, pero que sí puede volver a caer algo de precipitación. Además, las temperaturas, tanto de día como de noche, van a descender durante este viernes y también de cara al fin de semana. Eso sí, de cara al fin de semana lloverá menos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis van a estar en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, que se celebra a la 1:30 de esta tarde en el Estadio Benito Villamarín, que será la sede de la final el próximo 25 de mayo. El Real Madrid fue el último en conseguir la clasificación. Ganaba anoche 1-3 al Girona en Montilivi con 2 goles de Benzema, que de nuevo fue el mejor de los blancos para confirmar el buen momento del equipo con 4 victorias consecutivas. Y a las 12 de la pasada noche se cerraba el mercado invernal con nuevos refuerzos para los equipos madrileños. En el Leganés llega el central mexicano Diego Reyes, en el Rayo Vallecano Mario Suárez, ex del Atlético, también se hacía con los servicios del centrocampista Agbo, cedido por el Standard de Lieja, Alejandro Catena, central del Reus, y Franco Di Santo, delantero argentino, cedido por el Schalke alemán. Y en baloncesto, nueva jornada en la Euroliga. El Real Madrid está en Estambul para enfrentarse esta tarde al Darussafaka, colista de la clasificación, partido que podrán seguir en el 106 de la FM desde las 6 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Empezamos hoy en el Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy tenemos una hora punta que se desarrolla con mucha lentitud. Falta tráfico, sigue faltando mucho tráfico dentro de la capital y en algunos accesos. Hay otros que se encuentran en plena actividad, como la Avenida del Mediterráneo, la entrada principal de la carretera de Valencia y ese lado de la M30. Ha mejorado mucho el arco sur, pero se mantiene desde la salida al bypass a la altura de prácticamente O'Donnell hasta superar ya la zona de Costa Rica. Tenemos también que destacar, en este caso, un tráfico muy intenso para los conductores de Moratalaz en la prolongación de O'Donnell, de manera que vemos como Fuente Carrantona se encuentra ahora mismo en su momento álgido desde Doctor García Tapia. En el interior del casco urbano, la zona de Gregorio Marañón va teniendo más tráfico, la zona de Atocha, la de Cuatro Caminos, aunque nada relevante respecto a otros días. Sí, recuerden, si se mueven por Azca, que en el momento que aumente la intensidad se encontrarán un tráfico incómodo en la salida desde el túnel a la calle Agustín de Bentancur, porque a consecuencia de la lluvia de la noche ha quedado un carril cortado.
Sepamos la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M45 en San Fernando de Henares y que genera 6 kilómetros de retenciones hacia la A2. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 6 en El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades además de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. La M40, circulación lenta en este instante en Hortaleza, Recintos Feriales, Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la 1, Valdemarín en ambos sentidos, en Vicálvaro y Coslada dirección a 2, en Mercamadrid dirección a 4 y en el Barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, en la M50, retenciones en Majadahonda dirección a 5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías, tampoco en la red de metro. Le recordamos que está cortado y ahora lo contaremos también en la Crónica de Madrid, el tramo de la línea de metro de línea 2 entre Sol y Retiro. Noticias de Madrid ahora mismo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La noticia un día más, el taxi de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, es noticia porque los taxistas hoy esperan respuesta de la comunidad a su última propuesta que no impone requisitos a la precontratación. Los taxistas confían en sortear así el veto de la comunidad y que sea después el ayuntamiento, en este caso el de Madrid, quien entre en esas cuestiones. En cuanto a las acciones que tienen previstas hoy, presentar denuncia por competencia desleal contra Uber y Cabify en Plaza de Castilla y concentración en la terminal T4 del aeropuerto para decidir nuevas acciones. Hasta allí nos vamos a la T4 Unidad Móvil. Pedro Sánchez Noriega y Ángeles Martín, buenos días.
Buenos días, pues relativo silencio aquí en esta T4 en el banco de taxis del aeropuerto. Hasta hace unos segundos en los que ha aparecido han llegado a este punto de encuentro tres taxistas de Barcelona. En ese momento todos los taxistas madrileños que aquí estaban han arrancado a aplaudir a esos taxistas catalanes y ahora están hablando, intercambiando opiniones, y entre quienes estaban aplaudiendo teníamos a Roberto. Roberto es propietario de un Eurotaxi y nos contaba hace unos minutos la labor que está haciendo ahora mismo con servicios especiales.
Llevamos 11 días trabajando gratuitamente para llevar a la gente a los hospitales, la gente con silla de ruedas, gente que tiene que ir a diálisis, gente mayor que tiene que ir al hospital, que va a hacerse sus pruebas. Y estamos haciendo un servicio gratuito, gratuito totalmente, no cobramos nada al cliente. La forma de acceder a ellos, pues por las emisoras. Yo, por ejemplo, pertenezco a Radio Teléfono Taxi, se llama a la emisora y se dice, me hace falta un servicio pues para La Paz, para Ramón y Cajal, para donde sea. Vamos a buscarlos o incluso desde su casa llevarles al hospital. Lo hacemos porque yo creo que es una necesidad para el usuario.
Como decimos, aquí en esta Terminal 4, en este banco de taxis, hay aproximadamente unos 150 vehículos. Se espera que vayan llegando más de Barcelona alrededor de esta mañana. Y como decimos aquí, los ánimos muy por encima de lo que han estado en las últimas horas.
Bueno, los taxistas también tienen previsto concentrarse esta tarde en la Puerta del Sol, lo que puede complicar la movilidad en la zona. Pero lo que sigue complicando la movilidad de muchos madrileños habituales del metro es el corte de la línea 2 entre Sol y Retiro, provocado hace una semana por las obras del complejo Canalejas. Nos lo va a contar desde allí Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí estamos en la estación de Sol, donde vemos los carteles, la megafonía y el personal de metro que están informando a esta hora a los viajeros informados de las rutas alternativas. Lo escuchamos.
Llevamos desde el primer día, bueno, pocos minutos después de la interrupción del viernes pasado, pues informando a los viajeros de rutas alternativas y motivos del corte.
También esos autobuses alternativos con la información, ¿por qué opta la gente esta mañana en metro, autobuses?
La gente se conoce más o menos un recorrido, si le sacas de ese recorrido hay que darles una información que les pueda servir. ¿Que no quieren por ir en metro porque el metro les va a dar un poco más de vuelta por esta incidencia? Tenemos también la información de autobuses, eligen ellos cómo ir en metro o en autobús.
Porque se dijo que como esto se iba a prolongar ya se pondría un autobús gratuito, de momento no está instalado.
No, de momento no hay autobús alternativo puesto. Hay bastantes autobuses de la EMT que están realizando servicios muy cercanos a la zona interrumpida. ¿Y motivos de no haberlo puesto? No lo sé, no me ha llegado la información.
De momento, por lo tanto, no hay autobús gratuito y los viajeros nos cuentan también a esta hora cómo se están buscando la vida para llegar estos días a tiempo a su destino.
Tengo desde Sol y tengo que ir hasta Las Rosas. Y la ruta alternativa que nos han dado es ir hasta, coger la misma línea 2 hasta Ópera, cogernos la línea 5 hasta Las Ventas y Las Ventas ya seguir nuestro camino hacia adelante o hacia atrás.
Mucha molestia, ¿no? Mucho más tiempo.
Sí, la verdad que sí, porque si en esto tardabas 20 minutos, media hora, pues ahora tardas 40 minutos, 45.
Esos días que yo creo que la Puerta del Sol es un punto bastante céntrico como para que se refuerce un poco, solamente llega un autobús a la Puerta del Sol. Es un autobús que yo le llevo cogiendo mucho tiempo, que antes me parecía que tenía una cadencia mucho más frecuente de llegada que ahora, y ahora que hay aquí tanta obra, que está todo tan problemático, yo no veo que se haya reforzado esta línea precisamente, no sé las demás, pero esta en concreto no.
Opiniones de los usuarios a esta hora y una cosa más. Mañana hay huelga de maquinistas que también afectará a esta línea 2.
Bueno, pues eso les estamos contando esta mañana. Además, les estamos informando de que los socialistas madrileños se preparan para acudir el domingo al mediodía al Teatro La Latina, donde el precandidato Pepu Hernández celebra acto de precampaña a las primarias. Esta mañana hemos conocido nuevas informaciones en el Confidencial que dicen que Pepu Hernández fue investigado por Hacienda por ahorrarse el IRPF y que se le abrió una paralela y que utilizó su sociedad para controlar 4 inmuebles en Ribadesella. Su equipo de campaña, de precampaña, ya ha desmentido estas informaciones, ha dicho que es absolutamente falso que utilizara su sociedad para la compra de inmuebles y que ese fuese el objetivo social de su sociedad. Y por último, hoy este viernes hay que ponerle buena cara a Juan Pablo a este día, al viernes, porque el tiempo ya está, el mal tiempo está asegurado. Estamos en aviso amarillo por fuertes vientos, van a rondar los 90 kilómetros por hora en la sierra y los 70 en el resto de la Comunidad de Madrid.
A esta hora, 8 y 21 minutos, nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid a esta hora en el intercambiador. Sara Medialdea, de ABC. ¿Cómo tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Felipe Serrano, jefe informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
A ver, lo acabamos de contar. ¿Lo de Pepu Hernández se complica o no se complica, Sara? Su equipo dice que no se complica.
Lo de Pepu Hernández está complicado porque, bueno, la Federación Socialista de Madrid, antiguamente llamada así, ahora PSOE de Madrid, siempre ha sido una federación complicada y una federación en la que a la gente no le gusta que le manden. El candidato Pepu Hernández, que igual es un estupendo candidato, en cualquier caso no es una persona del partido porque es un independiente y no todo el mundo dentro del partido ha visto bien que aparezca. Ahora, además, hay un nuevo rival en esas primarias en las que ya se iba a presentar el señor de la Rocha, un nuevo rival que es Chema Dávila, un concejal del PSOE en el grupo municipal que actualmente está en el ayuntamiento y que también se va a presentar a primarias. Vamos a ver qué pasa, pero no está clara la situación.
Y con este asunto de Hacienda, vamos a ver, de momento su equipo, como digo, niega, por ejemplo, esta información que es del Confidencial, la está negando, lo de que se hiciera una investigación y que pagara después de una paralela más dinero Pepu Hernández. pero veremos qué consecuencias tiene. Si esto además se utiliza en la campaña, porque seguro que los rivales en campaña lo van a utilizar, si no me equivoco.
Eso obviamente es el típico tema. Todo el que entra en política, sobre todo en esta época, sabe que va a estar expuesto a un pim pam pum permanente y que toda su vida va a ser revisada y que todas sus acciones pasadas y presentes lo van a ser también. Entonces, no va a ser fácil para Pepo Hernández. Vamos a ver si no ocurre, como dicen por ahí algunas malas lenguas, que no termina siendo un Ruth Beitia y dentro de unos días se cansa de la presión o decide que esto no es para lo que le habían llamado.
¿Qué apuntas tú, Felipe, sobre todo esto? A ver,
bueno,
pon en orden todo esto.
Es complicado ponerlo en orden. En una actividad que está ahí surgiendo y que está brotando con... Ha sido muy rápido el equipo de campaña de Pepu esta mañana, que nos ha mandado ya ese comunicado, ese desmentido ante la última información del Confidencial. El hecho cierto es que, bueno, Pepu es una persona muy informada, pero que no es un político profesional y con lo cual está saltando al campo en medio de una enorme presión. La dirección del PSOE dicen que se esperaban este tipo de ataques, pero que no le van a dejar caer, no va a haber un Maxim Huerta 2, porque lo ven fuerte, lo ven acostumbrado a trabajar en equipo y consideran que sus adversarios se van a cebar con él precisamente porque lo ven como un aspirante muy serio. Fue elegido por ser una persona que no generaba rechazo, pero ayer comentabais en este intercambiador a esta misma hora el rebote de las bases y precisamente ese malestar se está canalizando y de él se va a beneficiar sin duda el más veterano de los aspirantes, que es Manuel de la Rocha.
Que ayer nos acompañó por la mañana, ¿sí?
Exactamente, y también esta tercera vía que ha surgido desde dentro del propio grupo municipal, que es Chema de la Riva, que es...
Chema Dávila,
perdón, me había confundido con otro dirigente del Partido Socialista. Chema Dávila, que es uno de los secretarios generales de la agrupación de centro. Habrá que ver ahora cómo el resto de secretarios generales se van posicionando. Cabe recordar que no es la primera vez que el candidato de las bases derrota al candidato
oficial
del partido, sí. Del aparato. Sucedió con Trinidad Jiménez frente a Tomás Gómez y ahora hay algunos dirigentes del PSOE que están viendo inconveniente el hecho de que Pedro Sánchez acuda el domingo al Teatro de la Latina para apadrinar precisamente a Pepu Hernández.
Lo dijo aquí de la Rocha, ayer en Onda Madrid, que no, que pedía neutralidad y que eso no era neutralidad. Dime un apunte de Isabel Díaz Ayuso y de su rodaje, Sara, un apunte.
Bueno, un apunte muy cortito. A esta señora la están formando todavía como candidata, que tampoco lo era hasta hace muy poco, y están espaciando mucho sus apariciones. Poco a poco va saliendo con cuentagotas y con un equipo de prensa detrás muy potente que le han puesto en marcha para que la dirijan, para que la redirijan. Hoy empieza una ruta que llama Ilusión por Madrid y la empieza para recorrer todos los municipios de Madrid y la empieza en lugares pues también pequeñitos y controlables. Sevilla la Nueva, El Álamo, Serranillos, Moraleja de Medio. Es foguear a la candidata o a la precandidata para que se vaya preparando a lo que le espera.
No está mal. Y un apunte del caso de los espías. Yo no me acordaba, Felipe.
Sí, vamos.
10 años.
Vamos a hablar mucho.
Pero somos muy mayores ya para estas cosas.
Sí, bastante mayores. Eso también es cierto. Vamos a hablar mucho de este asunto la semana que viene. La justicia puede ser lenta, pero nunca abandona. El morbo de este juicio, pues con jurado popular, es que están citados a declarar como testigos viejos conocidos de la vida política madrileña y del PP, como Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Gran. La vista oral, como digo, arranca el lunes, acaba el 22 de febrero y en el banquillo van a estar un exfuncionario de la Comunidad de Madrid, dos policías y tres guardias civiles. Y lo que se investiga aquí es el espionaje político de aquella batalla del año 2008 cuando Mariano Rajoy pierde las elecciones generales, el Congreso de Valencia y esa lucha interna cruda
por Caja Madrid
y por todo lo demás. Pues eso justamente es lo que se va a visualizar en ese juicio que comienza la semana que viene en la Audiencia Provincial.
Y otro apunte te pido. ¿A quién le van a dar un Goya, Sara?
igual nos lo dan a los madrileños.
Sí.
Sí, porque la Comunidad de Madrid es parte de la... ha sido una de las instituciones que ha financiado la producción de un corto que ahora mismo está nominado a mejor cortometraje en los Oscar, que es Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Es un corto espectacular, si no lo habéis visto recomiendo que lo intentéis ver. Sí. Y bueno, pues vamos a los Oscar con él. ¿Qué os parece? La Comunidad de Madrid también va a estar en los Oscar.
Fíjate, Sara Media al Día, te doy un Oscar por la brevedad a ti esta mañana. Y un Goya también.
Gracias.
De Pecio. Adiós, Sara.
Adiós.
Felipe Serrano, a las 2 y bueno, a lo largo de toda la mañana, servicios informativos, y a las 2 las noticias de Madrid. Gracias por estar un día más en Intercambiador, Felipe.
Gracias a vosotros.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.